Muy buenos días, Carlos. Un saludo cordial a tu audiencia. Un gusto.
Tengo y tenemos una consulta que tiene que ver con este monto, esta cifra, 47 millones de dólares. ¿Eso para qué, ministro?
Bueno, esa cifra, Carlos, para hacer un poco una reseña atendiendo a tu consulta, cuando asumí el cargo el 3 de noviembre del año pasado, se estaba discutiendo en el Congreso la propuesta de concesión de 47 millones de dólares para fortalecer la reactivación económica en la construcción de viviendas sociales, ¿verdad? Tras la aprobación de esa ley, que salió al 31 de diciembre del año pasado, se ha iniciado en tiempo y forma todas las gestiones administrativas ante el Ministerio de Hacienda, trámites que han culminado en el mes de marzo, específicamente el 19 de marzo, cuando el Ministerio de Hacienda emite un decreto autorizando al Ministerio de Urbanismo a poder incorporar en su presupuesto esos recursos, ¿verdad? A partir de allí, el Ministerio de Hacienda decide la forma de financiamiento, de cómo se va a financiar la emisión de esos bonos en el mercado local. Eso se da en el mes de abril. El 14 de abril el Ministerio de Hacienda emite esos bonos, y recién el 26 de abril se le otorga al Ministerio de Urbanismo la cuenta para que en el futuro se puedan ir transfiriendo del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Urbanismo, en la medida en que los proyectos de construcción se vayan evaluando, calificando y aprobando. De manera de que a mí me atribuyen, he visto que en el diario ABC hoy tal Carlos Ayala, Teófilo Saldívar y Pulciano Sánchez, entre las críticas que me hacen, ahí no lanzan los improperios que así acá lo hacen diariamente, pero ahí me atribuyen una baja ejecución al mes de mayo de apenas el 17%, lo cual es falso. Al 17%, al 30 de mayo, perdón, nosotros teníamos una ejecución del 51% del programa Fonavis. Exactamente antes de la mitad del año ya teníamos la mitad del presupuesto ejecutado, lo cual no se compadece con esas críticas. Recién cuando se incorporan los 47 millones de dólares, y para que tengas una idea, Carlos, y la audiencia pueda entender, una ejecución razonable presupuestaria del 100% debería darse en promedio 8.3 por mes, más o menos, ¿verdad? Entonces, entre mayo y junio, ayer se cerró el mes de junio, estuvimos trabajando casi hasta la medianoche, y cerramos con el 12% entre mayo y junio, ya con los 47 millones. De manera de que, haciendo un paralelismo con lo que es óptimo o razonable, serían 8.3 por mes, por dos meses, son 16.6%. Si cerramos en 12%, esos 4% que nos faltaría para llegar a un nivel óptimo de ejecución no es atribuible al Ministerio de Urbanismo, porque podemos demostrar de que son todas documentaciones respaldatorias que faltan y que les compete entregar a los servicios de asistencia técnica y a los grupos organizados, que muchas veces no acercan las documentaciones como se les pide y como establece el reglamento. Entonces, esas son situaciones que hay que entender y que hay que aclarar, ¿verdad? Acá no hay atraso, y aunque fuera así, porque dicen que soy lento, que en administraciones anteriores esto no pasaba, que era más rápido, que soy un inútil, un ineficiente, y puede ser, ¿verdad? Y si voy a optar entre recibir esos improperios, no hay ningún problema, pero lo que yo no voy a hacer es de que por presión de cualquier tipo tengamos que admitir cualquier tipo de proyecto, ¿verdad? Acabo de terminar de una reunión en donde me dicen: hemos sido otra vez presionados todo el día, ministro, el día de ayer, y no podemos meter esto porque le faltan demasiadas documentaciones que no se compadecen con los requerimientos que establece el reglamento. Entonces, me van a seguir cuestionando seguramente, pero no porque haya ese tipo de presiones, nosotros vamos a ceder. Nosotros somos hoy custodio de los recursos públicos, tenemos que tener la certeza de que cada guaraní que se esté gastando realmente corresponda a un beneficiario existente, realmente corresponda a un proyecto presentado conforme a los diferentes dictámenes técnico, ambiental y social, que son los que deben determinar la viabilidad de cada proyecto, y recién ahí se emiten los subsidios como para que luego se hagan los procesos de adjudicación y desembolso respectivamente.
Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que no se avanza porque uno de los motivos es que no se reúnen todos los documentos como para aprobar, ministro?
Se avanza, Carlos, en el sentido de que la emisión de los subsidios es el primer paso, porque eso significa que ahí se inicia el proceso, ¿verdad? Luego esos subsidios son endosados por los beneficiarios, quienes vuelven a presentar al ministerio para que se hagan los desembolsos ya a las empresas constructoras que ellos mismos seleccionan para dar inicio a las obras. También tenemos un mecanismo donde nosotros a los 15 días del desembolso ya estamos verificando in situ. Días pasados, justamente a uno de estos grupos que me cuestionan tanto, se le ha adjudicado 26 viviendas y la fiscalización, que también les molesta, ha identificado 6 casas que ya estaban construidas, ¿verdad? Incluso con mayor, diría yo, costo de los que el subsidio puede construir. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo entrego dinero para hacer una construcción de una casa y la casa ya está construida, ¿qué te parece, Carlos, que hubo ahí, verdad? Como mínimo ese subsidio debe ser cancelado y ese dinero que se entregó debe ser devuelto. Entonces,
pero perdón, ¿cómo es eso? ¿Van ustedes, revisan y la casa ya está construida y sin embargo se está solicitando otra vez subsidio para eso? No entiendo.
Eso pasó en un caso y eso se está investigando, ¿verdad? Y es un ejemplo que te estoy poniendo, ¿verdad? La fiscalización que hoy nosotros exigimos es verificación in situ y cada 15 días. Entonces, son situaciones que yo creo que van exacerbando ánimos porque, no sé, a lo mejor antes de esos controles no se hacían con esa rigurosidad, pero yo que ingresé, implementé un sistema de control y de auditoría permanente, no solamente de entregas de dinero, de subsidios, sino de cómo se van realizando las obras, porque acá vine a encontrar un inventario de 1.627 casas que no han terminado, y eso tiene que tener su explicación. Entonces, nosotros, para que nuestra administración, una casa que se inicia es una casa que debe ser terminada y que debe ser adjudicada. Entonces, necesariamente hemos incorporado procesos de controles rigurosos desde el inicio, durante el proceso y hasta el final de la construcción.
Hoy estaba leyendo una publicación del diario La Nación que dice: invasor de propiedad acusado por la fiscalía persigue a Carlos Pereira, titular del Ministerio del Urbanismo, de la Vivienda y del Hábitat. ¿Tiene que ver con esta gente o hay otra gente detrás de todo esto, ministro?
Mira, Carlos, yo acá tengo varios frentes, ¿verdad? Incluso esta gente trabaja con muchos funcionarios también, a quienes les induce a que hagan brazos caídos. Esto evidentemente es una cuestión contra mi persona, ¿verdad? Ellos de todas formas me quieren sacar porque es lo único que piden, ¿verdad? No dicen por qué precisamente, y cuando dicen, lo dicen en ciertos sectores, pero no tienen ninguna fundamentación, ¿verdad? Y quienes me lanzan improperios personales, creo que moralmente no están habilitados ni siquiera para hablar de cosas que ni entienden, pero yo me reservo los derechos sobre todas esas personas que están bien identificadas. Ya cuando no esté en ejercicio del cargo, voy a ver qué hago. No voy a dejarles también así, porque es muy fácil venir a gritar, venir a mancillar nombres de mi familia, de mi persona, y yo lo único que hago es cumplir con mi trabajo. El presidente de la República me puso acá para trabajar, para que las construcciones se realicen, para que la infraestructura sea un pilar fundamental en el proceso de reactivación económica, Y acá no hubo ningún atraso. Nosotros estamos trabajando y estamos siendo casi los que finalmente estamos detrás de cada uno de los proyectos de ellos, porque lejos de que los mismos servicios de asistencia técnica de sus proyectos, en vez de venir acá a agitar el ambiente y hacer imposible que la gente pueda trabajar, porque vienen y también cada grupo quiere apropiarse del dinero, ¿verdad? No quiere que se le atienda a otros grupos, quiere que solamente se le privilegie a ellos. Los proyectos que presentan exigen que sean de inmediata atención y de inmediata adjudicación, y nosotros no podemos, por presentar las carpetas, nomás aceptar. Hay un requisito que hay que cumplir, hay una serie de condiciones que deben reunir, y nos debemos a esa disposición legal, ¿verdad? Nosotros tenemos que respetar nuestro reglamento, y los proyectos que van siendo evaluados, seleccionados y calificados, independientemente de los grupos organizados a que correspondan, van a ir saliendo conforme vayan calificando. Esa es nuestra responsabilidad, y como seguidores públicos también debemos estar custodiando y cuidando los recursos del Estado. Nosotros vamos a ser muy celosos en ese sentido, y por más que ya se dijo que soy inútil, que soy ineficiente, que soy lento, no sé, eso no importa mucho acá. No porque se tenga hoy los recursos, vamos a darle a quien llega primero. Los recursos van a ser entregados a los proyectos que merecen, a los beneficiarios que reúnan las condiciones de pobreza y estén debidamente documentados, y a los que han cumplido con todos los requerimientos.
Ahora, doctor, a propósito de la distribución de esos recursos, quiero retroceder un tanto en una explicación que suficientemente datos aportó, pero quería una precisión. Decía usted que encontró un proyectos que de casas que no fueron terminadas todavía. Lo que yo querría precisar es, los recursos transferidos para estas casas no terminadas, ¿se entregaron todos los recursos y no se terminaron las casas, o no alcanzaron los recursos?
Y yo te agradezco mucho por esa consulta. Ese inventario de casas, cuando yo ingresé, hemos hecho una auditoría de revisiones de casas construidas, y le hemos hecho el seguimiento de que las casas que se iniciaron, muchas de ellas no han culminado. Sin embargo, los recursos se han aplicado. ¿Qué significa eso? De que los recursos han sido destinados, pero las casas no han terminado. Muchas de esas pólizas han vencido, no se han ejecutado, y en mi administración hemos podido recuperar casi más de 4.000 millones de ese tipo de situaciones, pero en las que todavía pudimos ejecutar las pólizas. Por eso es que yo, lastimosamente estamos en pandemia y no podemos hablar de ampliación, porque el sector de salud es prácticamente es la que lleva la prioridad, y eso es absolutamente comprensible. Y hoy no tengo más recursos para terminar esas casas. Los recursos que hemos recibido de la ejecución de pólizas lo hemos vuelto a transferir al Ministerio de Hacienda, y lo que estamos haciendo es requerir esos recursos adicionales como para ir terminando aquellas viviendas que por lo menos están ya techadas, que faltan revocar, y no van a requerir tanto dinero como para ir terminando y entregar también finalmente a esos beneficiarios que en algún momento soñaron con tener su casa propia, pero que finalmente no han podido acceder, ¿verdad?
Tiene que existir un responsable, doctor, además de tratar de encontrar recursos para poder terminar las casas que ya recibió los recursos, pero tiene que haber un responsable de eso.
Y eso se está trabajando jurídicamente, ¿verdad? Todo eso estamos también tratando de ir ordenando, ¿verdad? Hay muchas cosas, ¿verdad? Y si vamos a entrar a fallar, hay un grupo que son de viviendas económicas, que son lo que anteriormente, en las sucesivas series de transformaciones de personería jurídica, alguna vez esto fue el Banco Nacional de la Vivienda, y tenía una cartera de aproximadamente 51 y poco más de millones de dólares de deudas a cobrar por las ventas de las casas. Cuando yo ingresé en noviembre teníamos una cartera casi del 97% de morosidad. implementamos inmediatamente un sistema de notificaciones, de llamadas personales, verificaciones in situ. Hoy tenemos una cartera de 58% de mora. Hemos implementado un programa de reducción y de otorgamiento de descuentos y quitas, de modo que estas viviendas sociales que pagan de familias de escasos recursos puedan tener la oportunidad de que no se les rescinda y se les saque las casas, sino que el Ministerio hoy se está acomodando a la posibilidad de pago, y esa posibilidad de pago es la que vamos a estar actualizando para el nuevo plazo con el cual estamos, iríamos poniendo al día la deuda de esta gente y hacer que no se les saque las casas, ¿verdad? La idea es mantenerle a ellos en sus casas y que tengan la posibilidad de volver a ser sujetos de crédito y no ser víctima de un sector usurario que hoy se está aprovechando de ellos. Y también tenemos situaciones en donde las casas que hoy ocupan no son los dueños a quienes se le han adjudicado, y cuando nos vamos a reclamar no podemos reclamar porque no es el dueño y ellos están viviendo sin pagar. Entonces tenemos una serie de casos que estamos ordenando, estamos trabajando. Acá la gente solamente hoy publica lo que se refiere a viviendas económicas del programa Fonavi. Eso es apenas una parte del ministerio. Por eso hablaba yo de que esto es algo muy grande. Por eso pedí al Ministerio de Hacienda la probabilidad que me permita cambiar la carta orgánica, hacerle que podamos emitir bonos y ser un complemento financiero importante al Ministerio de Hacienda, no pedirle recursos permanentemente, atendiendo de que hay segmentos comprometidos del sector inmobiliario, los desarrolladores inmobiliarios que hoy no tienen crédito en el sistema financiero, están dispuestos a apostar con proyectos con el MUP, construyendo sobre los inmuebles del MUP, que hoy lo único que hacen es ser víctimas de ocupación y de pago de impuestos inmobiliarios. Entonces esa posibilidad nos va a permitir ofrecer un abanico importante de ofertas inmobiliarias al sector de clase media que hoy está pagando alquiler, siendo ya está pagando una cuota por su propio departamento, por su propia casa. O sea, el ministerio es muy amplio, es muy complejo. Entonces lo que hoy estamos hablando y discutiendo es tan solo una parte mínima de lo que representa el desafío de estar en este lugar.
A mí me cuentan que hasta gente con reclusión domiciliaria se manifiesta frente a la
institución. No, a mí me vienen a hablar de moral y de buena conducta gente de ese tipo, ¿verdad? Pero mientras estamos en función pública vamos a estar soportando únicamente. Mientras tanto vamos a seguir trabajando con la misma fuerza, con la misma dedicación, con la misma transparencia, y lo seguiré haciendo hasta el último minuto que me permita, ¿verdad? Yo ya en varias ocasiones he puesto mi cargo a disposición, eso está a disposición del señor presidente de la República y él tiene la última palabra en eso.
Claro, pero independientemente de estas movilizaciones, de esta presión, de estas acusaciones y hasta de agravios, si se va a ser por decisión del presidente. ¿Usted no va a renunciar, Carlos?
No, yo ya puse mi cargo a disposición para facilitarle, si es que soy un problema, porque muchas veces también tenemos que facilitarle al presidente. El presidente tiene muchos frentes, demasiado trabajo tiene, el problema de la pandemia y vacuna es una de sus preocupaciones. También es su preocupación de que este sector de reactivación no se resienta. En eso yo siempre lo estoy manteniendo al tanto. El presidente es una persona que se preocupa mucho de los de las acciones sociales, de todo lo que representa el sistema de protección social, donde justamente el tema de la vivienda social le ocupa una de las mayores preocupaciones, y en ese contexto estamos trabajando sostenidamente sin descansar. Hay procesos que no podemos controlar nosotros, hay mecanismos que tienen su tiempo, que tienen su proceso, pero sí insto a que esta gente, en vez de venir a manifestarse, se dedique a llenar y a completar sus carpetas, que van a ser atendidas conforme a lo que todos los días se les atiende. Ellos prácticamente acceden a todas las direcciones sociales, Fonavi, la dirección técnica, ambiental. Las puertas siempre están abiertas a pesar del protocolo sanitario. Tratamos de de ser flexibles y de poner a disposición de ellos toda nuestra estructura administrativa con todas nuestras limitaciones, pero aún así persisten las quejas, ¿verdad? Entonces, a veces uno también tiene que facilitar cuando hay mucha presión, y es mi forma de trabajar, ¿verdad? Mi cargo está a disposición del presidente y yo seguiré trabajando, mientras tanto no puedo estar distrayéndome en otra cosa.
Y por último, la movilización y la presión es de todos los días, ministro.
Todos los días. Yo he tenido ya 6 manifestaciones en estos 6 meses que llevo. Prácticamente todos los días es así. Es difícil trabajar así, pero lo seguimos haciendo. Yo felicito a los funcionarios del MUF, que a pesar del ambiente pesado que tenemos, a pesar de las molestias que ocasionan, porque también pido disculpas también a los vecinos, ¿verdad?, que tienen que estar soportando todos los ruidos que esta situación conlleva. Pero bueno, es la forma en que esa gente entiende de que tiene que reclamar, y seguramente creen que todavía haciendo eso van a conseguir lo que no corresponde.
Ministro, muchísimas gracias por compartir estos datos con nosotros. Que tenga buen día, muy amable.
Al contrario, Carlos, gracias por el espacio y un saludo a la audiencia.
Adiós, hasta luego. Categórico y contundente.